norteamericano en su red social hace unas horas y pocos detalles más ha dado. Asegura, eso sí, que en un futuro cercano sabremos más cosas. El objetivo, por supuesto, llegar a la paz entre Rusia y Ucrania. Al margen de esto, extinguido ya el incendio que se declaró ayer en la mezquita catedral de Córdoba. Ahora falta por ver cómo de afectada estará la estructura. Las autoridades prefieren esperar a poder verlo a plena luz del día. El fuego se originó en la capilla que se encuentra junto a la del Espíritu Santo, en la zona de Almanzor, dentro del histórico monumento, pero por suerte todo ha quedado en un susto. Esta capilla albergaba una máquina de limpieza y sillas, y al parecer la causa del incendio ha sido una sobrecarga de la batería de una de esas máquinas de limpieza. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha asegurado que los hechos son graves, pero no como para considerarse una catástrofe.
Es terrible, hay daño y ha habido daño y habrá que evaluar los daños con más detalle a la luz del día, ¿no? Y una vez que se pueda acceder a toda la zona, pero no va a ser una catástrofe.
Bueno, y en relación a este asunto, a los incendios, en un municipio de Extremadura, en Arroyo de la Luz, se ha hecho un llamamiento porque, atención, necesitan pastores para evitar la propagación de incendios. COPE Extremadura, Miriam Garriga.
En Arroyo de la Luz buscan pastor municipal. Así puede leerse las ofertas públicas de empleo de esta localidad. Una labor que, aunque poco a poco sea menos común, sigue siendo muy necesaria, sobre todo en estas pequeñas poblaciones. Y es que su trabajo no se centra solo en pasear con el ganado, como reconocía su alcalde, Carlos Caro.
Que cumplen también una función de conservación del medio ambiente. No en vano, gracias a la labor de este pastor y del rebaño municipal, nos ahorramos toda la labor tan necesaria en los tiempos que corren ahora, con un peligro extremo de incendios. Nos ahorramos toda la labor mecanizada de la prevención de incendios, ¿no? Porque hacen esa magnífica labor nuestras ovejas merinas negras, ¿no? Por eso.
El proceso sigue abierto para todo aquel que esté interesado en este oficio que lucha por mantenerse en pleno siglo XXI.
Y en paralelo continúa la ola de calor en España, una situación que se va a alargar hasta el jueves de la semana que viene. En una jornada, la de este sábado, en la que el sol va a ser el gran protagonista del día, de Barrevenga.
En estas 7 comunidades están en alerta naranja, ya que en las horas centrales del día llegarán a superar los 40 grados. Por encima de los 35 estaremos en la mayor parte de la península, en Canarias y Baleares. Más suerte van a tener en el Cantábrico, en el Alto Ebro y norte de Galicia y de Baleares, donde van a bajar las temperaturas. Rozarán los 30 grados y en algunos lugares como Gijón, Santander o San Sebastián no pasarán de los 24. Y a este calor por la tarde se suman tormentas y chubascos en el interior peninsular que pueden ser fuertes o muy fuertes en los Pirineos y el sistema ibérico. Una situación que se va a repetir mañana domingo, mucho calor, incluso van a subir las temperaturas mínimas, por lo que en amplias zonas del sur, del Mediterráneo y de Canarias no van a bajar de 25 grados por la noche. Además, se repetirán las tormentas en la mitad norte peninsular y en sierras del suroeste.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Marc-André Ter Stegen recupera la capitanía del Barça, Óscar Martínez.
Sí, el meta alemán ha hecho las paces con su club. El Barcelona ha publicado un comunicado afirmando que Ter Stegen ha firmado la autorización para que los servicios médicos tramiten a la Liga el informe médico. Con esto y la venta de Íñigo Martínez, el equipo catalán está un paso más cerca de inscribir a Rashford y a Jaume García. En el Real Madrid hay nuevos dorsales. Gonzalo, el héroe del Mundial de Clubes, va a tener el número 16 y Endrick el número 9. Para cerrar el fútbol, el Atlético de Madrid ya está en Inglaterra. Mañana jugará contra el Newcastle a las 5 de la tarde. En atletismo, Ander Garayar se ha convertido en el primer español de la historia en ganar los 100 metros lisos en el Campeonato de Europa. Y para acabar, Carlos Alcaraz vuelve a los terrenos de juego tras un buen descanso. Hoy va a conocer su rival.
Poder desconectar con mi familia, con amigos, obviamente el seguir entrenando, pero el sentir ese cariño, ¿no?, de mi gente en casa, la verdad que es muy necesario, o al menos para mí, para poder venir, ¿no?, con mucha más fuerza, fresco mentalmente para lo que pueda pasar, ¿no?, en los torneos y la verdad que eso, cuando yo disfruto, estoy tranquilo y estoy bien mentalmente, yo creo que los torneos van muy bien, así que esta segunda parte de la temporada yo creo que va a ir mucho mejor que el año pasado.
Gracias, Óscar. Sigues poniendo las calles en COPE.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
tal? ¿Cómo va tu madrugada? Gracias por escuchar la radio, gracias por estar aquí en la cadena COPE. Ya sabes que aquí no hacemos mucho ruido, aquí estamos tranquilitos, aquí no hablamos de política. Nos gustaría, por supuesto que sí, porque también sufrimos, pero lo dejamos para los mayores. Nosotros aquí intentamos llegar a cuanta más gente mejor, no nos queremos enfadar, no queremos sufrir y nos quedamos viviendo, compartiendo historias humanas, historias positivas que son las que realmente nos demuestran una y otra vez que a pesar de todo, la vida merece la pena. ¡Viva la vida! Es fundamental. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y tú eres un ponedor por estar aquí echándonos un cable a poner en las calles a nuestra España. Siempre hay historias muy importantes y resulta que esta es fundamental porque allá por el año 1955, es verdad que España, bueno, pues era un país muy diferente al que es ahora en este momento, en el 2025, pero ambas sociedades aún guardan algo en común, que son las historias de la gente. Historias de la gente que son impresionantes, por cierto, porque en aquellos años el país empezaba a salir del aislamiento internacional gracias a acuerdos con Estados Unidos, a la entrada en la ONU en ese mismo año, insisto, 1955. Y claro, en las ciudades la vida era dura, muy dura, pero en el campo, la vida en el campo era muy compleja. El atraso era aún mayor y el analfabetismo era habitual. Es la historia de nuestro país. Y la historia es la historia, es lo que pasó, punto. Bueno, fue justo en ese momento cuando 50 profesores de Toledo se conjugaron unidos, decidieron acudir siempre, pues varias veces a la semana a dar clases a los niños que vivían en el campo y lo hacían además subidos a una moto. Se les conoció como los 50 maestros rurales motorizados. El primer precursor de la iniciativa fue Luis Moreno Nieto. Y es que tanto él como el resto de sus compañeros acudían a localidades como Vargas o Almonacid, en la provincia de Toledo. Y así, durante más de 10 años, pues consiguieron construir una red de 70 colegios en zonas rurales. Mira, Francisco García Martín, historiador y doctor de la Universidad de Castilla-La Mancha, es el principal investigador de toda esta historia.
Era necesario un servicio para atender pues a toda esa población de niños y niñas diversos por la provincia que estaban sin escolarizar por simplemente habitar en medio del mundo rural. Vivían en alquerías, en majadas, en chozas, en fincas, en estaciones de ferrocarril aisladas de los pueblos que entonces tenían escuela, que era la mayoría.
Daban clases a niños de entre 4 y 16 años y por sus aulas pasaron casi 2.000 jóvenes. Hubieran sido más, ya que muchos de ellos pues tuvieron que renunciar a su educación porque tenían obligaciones familiares.
Lo hacían en el momento en que no atendían a las tareas domésticas, a las chicas y a las labores del campo, niños y niñas. Labores del campo que iban desde la recolección de la uva o de segar o el ganado. El ganado que muchas veces era trashumante, por eso las escuelas no seguían el curso escolar académico.
Mira, los dueños de las fincas donde se impartían todas estas clases también aportaban su granito de arena, eso hay que reconocérselo, porque todos facilitaban lo que tenían a mano. Objetos tan sencillos como sillas, algo parecido a una pizarra o incluso un mapa de España. En definitiva, enseres que se encontraban en casa y que les podían ser útiles.
Pajares o cuadras adaptadas, comedores de las casas, cuevas en algún lugar. Entonces, en ese espacio mínimo se ponían los niños y niñas en los bancos, en las sillas que se disponían. Hubo pupitres que se crearon para alguna escuela un poco mayor, pero generalmente eran los enseres domésticos.
Aquí los docentes se desplazaban hasta estos lugares de manera voluntaria, una vez habían cumplido su jornada laboral en el centro, y lo hacían, bueno, pues con el único ánimo de ayudar a la alfabetización de los niños. Ahora bien, había que cumplir muchas condiciones, porque claro, en aquella época, por ejemplo, los chicos y las chicas no estudiaban juntos en el mismo aula.
Que se tenía que adaptar no solo a que fuera unitaria, diversas edades, los dos sexos, también se adaptaba a esos ritmos escolares de las labores domésticas o agrícolas, adaptaba la enseñanza tanto de números como de letras, o la enseñanza también religiosa, la adaptaba a cada lugar.
Claro, a todos estos docentes que estamos recordando, descubriendo, ahora en Poniendo a las Calles aquí en la cadena COPE, pues a todos estos docentes no se les llamó motoristas por cualquier cosa. Es que su mote surge porque la Diputación de Toledo contaba con un servicio de motocicletas que prestaba a quien no contase con un medio de transporte propio, como era el caso, por ejemplo, de todos estos profesores.
Los maestros que tenían su propio vehículo, la Diputación les pagaba la gasolina, bueno, y en algún caso el kilometraje. Bueno, así funcionaba, por caminos en general pues muy, muy mal asfaltados o en invierno con barro, con charcos, en condiciones bastante precarias.
La idea fue absolutamente revolucionaria para la época y solucionó la vida de mucha gente que, mediante la alfabetización, pues ganó una base sólida con la que poder prosperar. Sin embargo, esta bonita experiencia llegó a su fin. Básicamente por la industrialización, por el crecimiento de España, por la mecanización del campo, que hizo que miles de familias emigraran, dejando muchos pueblos rurales prácticamente vacíos. Bueno, pues ahora, hasta que eso pasó, todos los alumnos de este grupo de docentes conseguían pues aprender a leer, conseguían aprender a escribir, a sumar, a restar, entre otras muchas cosas. Y alguno de ellos incluso superó las expectativas.
Les sirvió para la vida cotidiana, para cuando se incorporaron en la emigración a las ciudades, desenvolverse mejor. Sí hay varios casos en que los niños eran muy brillantes y los propios maestros lo proponen para recibir becas y poder acudir a institutos.
Mira, en la década de los 50, el analfabetismo era un problema importante en España, alcanzando incluso al 30% de la población. Y por eso la labor de Luis Merino Nieto, y también con su programa de maestros motorizados en Toledo, fue tan importante. Su labor es verdad que sirvió para que la gente que emigrase a la ciudad tuviese alguna oportunidad de prosperar. Porque a veces eso es lo único que hace falta, una oportunidad.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues vamos a hablar de bichos agradables y desagradables, por decirlo de alguna manera. En concreto, de esto. Fíjate, vamos a subir el volumen para ver cómo nos molestan estos zumbidos zumbadores, en cualquier momento de la noche, que nos impiden dormir como Dios manda. Bueno, hay que decir que después de una primavera tan lluviosa como la que hemos tenido, atención, se esperan que este año pues incremente el número de abejas y de avispas. Suelen generar miedo por sus picaduras y claro, esto todo lo que hace es que movamos las manos como locos cada vez que aparece una. Y aquí el problema viene cuando se instalan en un tejado, en el tambor de una ventana o cualquier otro sitio donde hacen su nido o incluso un enjambre. Aquí, atención, que lo primero que tienes que hacer es llamar al servicio de emergencias de tu comunidad. Ellos saben perfectamente cómo solucionar el problema. En Madrid, por ejemplo, ¿dónde suelen instalarse?
Los enjambres que nos encontramos en la ciudad de Madrid son enjambres itinerantes donde los podemos encontrar en cualquier tipo de árbol, farolas, coches y también nos encontramos establecidos dentro de algún hueco de fachada, los cuales para nosotros son más complicados de extraer.
Bien, complicados de extraer, pero ¿realmente qué es lo que hacen?
Nuestras formas de actuación, enjambres desnudos son fáciles porque son enjambres que no defienden un espacio. Utilizamos un aspirador artesanal en el cual en los enjambres itinerantes nos favorece poder aspirar las abejas sin hacerles daño. Y de ahí nuestro trabajo es más sencillo. Luego nos encontramos enjambres establecidos que nuestros métodos de trabajo son en formas de engaño con un embudo para poder sacar la colmena y llevarlo a una caja que ya tenemos previamente establecido.
Qué curioso lo que estamos aprendiendo hoy en Poniendo las Calles. O sea, que meten las abejas o las avispas en cajas ligeras, sobre todo en el caso de que trabajen en altura. Claro, yo me pregunto, ¿y qué hacen con ellas?
Los enjambres que rescatamos del ámbito de la ciudad de Madrid los llevamos a un apiario, mantenemos una cuarentena y luego las llevamos a zonas que se han quemado para reforestar. Este tipo de enjambres que nosotros cogemos de la ciudad de Madrid contribuyen a mejorar la vegetación en zonas quemadas.
Claro, ellos son auténticos expertos, digamos, y están preparados para atender este tipo de situaciones con total seguridad. Pero también hay que decir, y sobre todo quiero resaltar, la importancia de este tipo de animales en todo el ecosistema, porque pueden ser peligrosos, no, muy peligrosos, pero es que son necesarios. La apicultura, la actividad que se dedica a las abejas y todo lo relacionado con ellas, suscita pasiones, esto hay que decirlo. Bueno, pues Camilo, el cantante colombiano, habla sobre ellas en muchas de las entrevistas que le han hecho. Sus padres, por ejemplo, se dedicaban a ella.
La miel, la belleza y la pureza de un elemento tan precioso como la miel y todos los productos internos de la colmena, como el propóleo, el polen y demás, eran como el sustento de mi casa. Entonces mi infancia entera fue preparando la parte de adentro de los cocos para poder prenderle a fuego en el ahumador y hacer el humito. Qué yo era, pasa. Mi papá me ponía a traslarvar, yo pasaba las larvitas de una cosa a otra, a revisar marcos a ver si la reina había puesto del día o no, a fundir cera.
Qué pasada, por favor, la miel es tan importante, yo consumo miel a diario. Durante el programa me tomo 2 infusiones con bastante miel. Cuéntame dónde hay una buena miel en España, dónde consigues una buena miel en tu pueblo, en tu localidad, en algún sitio que hayas conocido. Cuéntamelo a través de facebook.com/poniendolascalles, cuéntamelo en el WhatsApp del programa 662-942-605 o incluso en mi Instagram personal y me vas a ayudar y te lo agradeceré, elpulpo-oficial. Estamos hablando de la relación de las abejas con Camilo, con el cantante el Camilo, ¿no? Que durante la infancia pues marcó su vida, incluso la profesional, porque fíjate, nos ha reconocido que le preparó hacia el arte y también lo creativo.
Yo creo verdaderamente que la apicultura fue un puente como de sensibilización a lo sutil, ¿no? Porque lo evidente, cuando tú abres una colmena, o sea, tú abres y tú ves ahí un desorden, un montón de bichos, un montón de animales en un desorden, pero cuando tú entiendes y eres sensible a lo sutil, las abejas son un reino muy interesante.
Claro, el Consejo de Ministros declaró hace poco la apicultura en España como manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial y aquí, bueno, pues han dicho que somos un referente en este sector en Europa y crecemos cada año en número de colmenas, también en explotaciones y apicultores, lo que se une además a la labor que tienen las abejas en la mejora del ecosistema. Así que vamos a conocer cómo son estos insectos y lo vamos a hacer gracias a Eva Miquel, que es la patrona de la Fundación Amigos de las Abejas. Eva Miquel, muy buenas noches, bienvenida a COPE.
Buenas noches, Pulpo.
Muy buenas noches, gracias por aguantar hasta esta hora, pero lo importante es que estamos poniendo las calles. Decía ahora mismo que las lluvias, que han sido bastante intensas, digamos que han traído también un crecimiento de este tipo de insectos. Aunque para algunos supone una molestia, hay que reconocer que suponen, digamos, un gran beneficio para la naturaleza. Así que cuéntanos, por favor, ¿por qué son indispensables las abejas?
Pues, a ver, son importantes porque dependemos de la supervivencia de ellas. O sea, todo lo que es el 80% de los alimentos, bueno, el 70% de nuestras verduras que se polinizan las abejas, pues necesitamos de esa polinización para que hagan el fruto. Entonces, sin ellas, pues no tenemos este trabajo. Vale, que hay muchos otros polinizadores y, o sea, que están los 20.000 tipos de abejas en el mundo, en España 5.000. Pero también tenemos los sílfidos, los escarabajos, como digo yo, los lagartijos, ¿no? En su momento dado. Pero sí, son muy importantes porque la simbiosis que tienen las plantas con las abejas es fundamental para que tengamos esos frutos.
Fíjate, Eva, que has mencionado, has dicho que son cientos de tipos de abejas solamente en España. Joder, jamás hubiese podido decir algo igual. No sé cómo son o cómo son. O, por ejemplo, ¿podemos reconocerlas nosotros también?
Pues yo creo que por sus acciones. O sea, tenemos la abeja pigmelífera, que es una colonia grande, que es la que usamos los apicultores para extraer, vamos, para poder obtener la miel, porque son una colonia de más de 50.000 individuos ahora en primavera. Pero luego hay muchas abejas solitarias también, que son, bueno, un dato, ¿no? Eso de que son molestas ahora en primavera. Pues hay muchísima gente que nos está llamando para retirar enjambres o porque tienen unas abejitas en una maceta y resulta que son abejas solitarias cortahojas, claro. Otras que anidan en el suelo, hacen barro, o sea que también, igual que las avispas, pues hay todos de la misma familia, de los hemiópteros, pues hacen diferentes acciones y por eso las podemos conocer. Las más gorditas, que son los bombus, los abejorros, que los hay negros, azules, negro con amarillo y blanco. Entonces, todas importantes porque, por ejemplo, para comer tomate necesitamos de los abejorros, esa vibración que hace para que el tomate se polinice bien y la planta diga, anda, pues si tengo a mis amigos, pues voy a echar más flores, porque si no, la planta no se siente estimulada para echar más flores, por ejemplo, ¿no?
Claro,
entonces,
claro.
Sí. Y luego, por ejemplo, los almendros en marzo, todo lo que polinice la abeja va a echar almendra. Entonces, pues, oye, luego pues queremos tomar lo que pasa, ¿no? con la leche de almendra, sí. o simplemente comernos un turrón, o cuántos postres tenemos con almendras, ¿no?
Uh-huh. Hombre, y además aquí nos tenemos que dar cuenta que la organización de las colmenas no es un trabajo fácil, no, es algo bastante complejo. Cuéntanos a los ponedores, por favor, cómo lo hacen, cómo son.
Pura comunicación. A base de feromonas, de sonidos, de lo que son las antenas, las patas, todo funciona a base de comunicación. Se comunican unas con otras, ya sean con el típico baile en forma de ocho para que decir a sus compañeras dónde están las flores, dónde está la fuente de alimento, o dónde está el agua, o dónde está el propóleo, que también es necesario, porque sí. Son esas resinas de los árboles con las que desinfecta la colmena, uh-huh. y dónde está el polen, que es lo que les hace falta porque es proteína pura, que es lo que les hace falta para poder criar las larvas, que hagan la metamorfosis y hagan lo que es la queratina del cuerpo, ¿no? El exoesqueleto que decimos, ¿no? Entonces, es todo pura comunicación entre ellas y bueno, van pasando diferentes etapas a lo largo de su vida. Nada más nacer, pues se ponen a limpiar, luego se pasan la miel de unas a otras, luego ya pues se ponen en plan nodrizas, que ya pueden cuidar a los bebés, y es cuando producen la jalea real tan necesaria para los tres primeros días de las obreras y para toda la vida de la reina, ¿no? Entonces, bueno, y la reina, por supuesto, también es pura comunicación sin la feromona de la reina, que las tiene en las patas y también a base de la comida, ¿no? De cuando se pasa la comida de unas a otras por la boca, pues eso hace que esté el espíritu de la colmena y que se sientan todas unidas. Entonces, es pura comunicación. Muchas veces doy algunas charlas a empresas y es muy divertido, ¿no? Porque a lo mejor está el directivo o la directiva, ¿no?, de turno. Y digo, pues tenéis que comunicaros, tenéis que hablar desde el último, como digo yo, mico de la empresa al más alto cargo. Pues si falla la cadena de comunicación, puede fallar toda la empresa. Entonces es como funciona esto. Y luego también la comunicación con las flores tienen colores diversos que no vemos, porque también son los infrarrojos, ¿no? Y todo eso hace que este mundo funcione. A base de olores, sabores o colores.
No, desde luego que sí. Pero, ¿realmente cómo lo hacen? Me refiero, ¿cómo logran comunicarse entre ellas? Porque esto me llama muchísimo la atención. No tienen teléfono móvil, no tienen un telefonillo, no tienen un megáfono. ¿Realmente cómo logran comunicarse entre ellas?
Pues mira, se comunican, ya te digo, que a través de sonidos. Y luego también tienen una feromona, la glándula de Nanasoft, que la tienen en el culete. Y entonces pues le levantan el culete y se pueden aletear, dicen, para expulsar esa feromona, ¿no? Y decir, hey, chicas, ¿qué es aquí? Venid para acá. O simplemente imagínate que ahora en primavera que tantos enjambres se escapan de las colmenas porque se divide, es una célula grande que cuando no cabe en la colmena coge y división, ¿no? Se va con una reina, normalmente la primera reina que sale es la madre, que abandona el reino y se lo deja a sus princesas. Entonces se posan en un árbol y ese árbol pues empiezan unas abejitas, se van por ejemplo al tambucho de una persiana y otras se van a una oquedad de un árbol y bueno pues luego vuelven otra vez a lo que es el enjambre sin establecer, ¿no? Y empiezan a comunicar a base de bailes a unas a otras y por democracia pues al final deciden irse a donde más les convenga. Entonces claro. Es pura convención, o sea, se convencen unas a otras y es lo que deciden entre todas dónde va a ser su futura casa.
Uh-huh. Eva, fíjate que yo desde pequeñito siempre he oído de mis padres, ¿no?, que digamos que todos estos insectos, estos bichos, digamos, perdóname, digamos que tienen una especie de jerarquía, ¿no?, que lo tienen además muy claro, ¿no?, de lo que debe hacer cada una. Pero yo no sé si eso ya nacen sabiendo su misión o bueno, se van adaptando a lo largo de la vida. No tengo ni idea. ¿Cómo, por ejemplo, transmiten esa información de unas a otras? Es que estoy obsesionado por obtener respuesta a eso, a la comunicación entre ellas. Me parece tan fascinante.
Lo que hace es lo siguiente. Nacer, los tres primeros días la alimentan con jalea real. Ajá. Luego ya les traen pan de miel o pan de abeja, que es el polen ensillado, con capitas de lo que son las... Y también le agregan un poquito de miel. Entonces ese polen ensillado que tiene proteína la siguen alimentando. A partir del tercer día la larva la siguen alimentando. Luego nace y cuando nace esa abeja, primero ya te digo que pasa por limpieza, luego hace alimenta con el polen a larvas mayores, luego ya produce jalea real con su glándula faringea, pues empieza a alimentar a las larvas y a la reina. Luego hace trabajos a los pocos días, a los 10, 14 días o así, ya se convierten en constructoras porque empiezan a producir cera. Que, por ejemplo, la cera es súper importante, que los apicultores, por eso ponemos láminas estampadas con las que hacemos las velas enrolladas. Pues esas láminas, por cada gramo de cera que la abeja produce, está consumiendo de 5 a 8 gramos de miel. Entonces, por eso los apicultores pues las intentamos ayudar con esas láminas estampadas, que no es más que su cera, la cera que ellas producen reciclada, ¿vale? Uh-huh. Entonces, ya constructoras. Luego ya se ponen en lo que llamamos piquera, que es la entrada, y en esa entrada hacen sus primeros vuelos. Y en esos primeros vuelos pues aprenden un poco lo que es el entorno, dónde está ubicada la colmena, que son, vamos, un GPS perfecto de con las tres coordenadas, longitud, latitud y altura, vamos. Y entonces ahí ya a los 18 días, ¿no?, que ya se convierten en unas mocitas que pueden salir a la calle, y entonces es cuando salen a pecorear.
¿Cómo has dicho? ¿A pecorear? ¿Qué es eso, Eva? ¿Pecorear?
Pecorear es pues el ir de flor en flor, tomando el polen, el néctar, el propóleo, que son las resinas que ya hemos comentado, y súper importante, el agua. Esta primavera, ¿qué es lo que ha pasado? Que ha llovido demasiado. Aunque nos parezca que está el campo espléndido y que, bueno, que ha estado maravilloso, la abeja la verdad es que ha tardado mucho en crecer porque no podía salir a pecorear. Y bueno, pues entonces incluso han retenido a la reina, tapándole las celdillas donde debería de hacer cría. Les han tapado las celdillas con miel, como diciendo, espérate, no pongas todavía huevos, que no va a haber campo. Y de hecho, fíjate, si son listas, que han criado poco para que no haya mucha gente, porque no había comida para ellas, porque las flores también se lavan con el agua. Claro. Entonces, han ido un poquito más retrasadas.
Claro, aquí hay gente que me está preguntando, incluso las cosas que tienen que ver con la primavera, ¿no? Patricia Roldán, desde La Manga del Mar Menor, en mi Instagram, el pulpo-oficial, me dice, ¿cuánto vive una abeja, aunque sea en primavera, por ejemplo?
En la primavera una abejita dura como un mes, 40 días, sin embargo, las abejas de otoño duran un poquito más porque hacen menos vuelos.
Claro. Hombre, yo imagino que es cuestión de la cantidad de vuelos que realicen o de trabajo, no tengo ni idea. No sé si todos tienen el mismo aguante.
Hay tres tipos de individuos, ¿no? Que está la obrera, el zángano y la reina. El zángano, como curiosidad, es un óvulo de la reina, sin fecundar. Sin embargo, la obrera, o sea, lo que son las hembras, sí son huevos fecundados. Con la espermática de la reina, cuando hace el vuelo nupcial y se junta con 14 zánganos, todo ese esperma lo guarda para siempre en su abdomen, y ahí es cuando va fecundando los huevitos, depende del tamaño de la celdilla. Si es pequeñita la celdilla, el huevo sale fecundado, que la celdilla es más grande, sale sin fecundar y es un clon de la reina. Entonces, el cambio de alimentación de esos tres primeros días con jalea real a pan de miel las convierte en obreras, pero si las siguen alimentando con jalea real, la reina nace muchísimo antes, que nace 16 días en vez de 21 y dura 5 años en vez de un mes. O sea, fíjate la diferencia de lo que es el tomar jalea real, sí, ¿no? Sí, sí. La potencia que puede tener ese alimento que producen ellas con sus glándulas faringeas. Uh-huh. Y bueno, pues ya te digo que depende de la gasolina que quemen, ¿no? De la energía que desgaste la abeja, pues durará más o menos en las circunstancias.
Es tremendo. Lo de la jalea real, el mundo de las abejas me parece alucinante. O sea que ellas, digamos, tienen incluso la capacidad de elegir en qué quieren convertir cada huevo. Eso es alucinante, ¿no?
Sí, la reina es una mera esclava poleora, igual que las hormigas, que también son primas hermanas. Sí. Entonces son las abejas las que deciden hacer celdillas grandes o celdillas pequeñas, las ensanchan y dicen, venga, que queremos que nuestra genética de nuestra reina salga para adelante y queremos que hacer mucho zángano para que nuestra genética pues se propague por el mundo, ¿no? Sí. Entonces son ellas las que deciden, sí. Y decide, pues ahora te dejo poner. Te muerdo la pata porque no pones demasiado y no te obligan a poner. Son muy listas. Es un no. organismo que lleva aquí desde los dinosaurios y, vamos...
Ya, es impresionante. Yo no sé, Eva, realmente si podemos vivir o sobre todo convivir los humanos con ellas. ¿Qué hacemos mal los humanos para que las abejas generen cierto rechazo en algunas personas? Yo cuando veo las abejas a mi alrededor, sobre todo cuando estamos comiendo pues en la terraza, en el campo, o se cuela una abeja en un momento en casa, te aseguro que se me ponen los pelos del brazo de punta, lo paso fatal. ¿Cómo podemos hacer para realmente convivir con las abejas?
Bueno, a ver, el rechazo es a la propia naturaleza. Como yo digo, hay mucha gente que viene de vivir del campo y es lógico que luchen contra las ramas, la maleza, es totalmente, vamos, está intrínseco en nuestro ser el desbrozar, digamos, ¿no? El tener todo asfaltado, el tener todo... Pero hay que dejar un poco de... Vamos, hay que dejar hueco a la naturaleza y por ejemplo, mi jardín, pues yo sé lo que es luchar contra la naturaleza. Tengo un jardín precioso lleno de verde y flores y me paso el día con la escoba, sí, claro. De acuerdo, ¿no? Pero sí, entre ello hay que respetar las plantas, que es la base de alimentación de todos nuestros ecosistemas, respetando las plantas, que es algo de lo que nunca se habla, se respeta el suelo, porque el suelo es otro ente vivo, o sea, es otro animal el suelo, ¿no? Un suelo vivo lleno de sus hongos y bueno. No sé, tendríamos que hablar con un experto de suelos que te invito a que le entrevistes, que busques a alguien que sepa bien de suelos y que descubran ese mundo porque también es maravilloso. Entonces es eso, un suelo cubierto vegetal es un suelo vivo debajo de los pies. Es un suelo que no va a venir todo el agua y se va a escurrir. Es materia prima para las plantas y unas plantas sanas producirán suficiente néctar y polen para los demás insectos y esos insectos estarán sanos y podrán comer pájaros y reptiles y claro. Luego pues el halcón llegará a poder tener más alimento.
Desde luego que
así
sí.
Es.
Pues Eva Miquel, no hay más tiempo, pero te agradezco enormemente que hayas pasado por aquí, por esos micrófonos de Poniendo las Calles en la cadena COPE. Eva Miquel, patrona de la Fundación Amigos de las Abejas, gracias por habernos compartido pues, el maravilloso mundo de las abejas, aunque a muchos nos den cierto repelús. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias.
Un placer, ya sabéis que en abejas.org tenéis más información sobre estos insectos, la primelífera, y bueno, quedo a disposición de lo que necesitéis y sobre todo gracias a vosotros por dar voz.
Muy
Así
bien.
Que buenas noches y disfrutar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Desde las oscuras tierras de Mordor, los cuatro reyes brujos, insomnio, pesimismo, aburrimiento y negatividad, partieron de madrugada para conquistar los hogares españoles. Pero un insólito ejército de hombres y mujeres, armados con sus radios, iban a plantarles cara.
¿Qué emisora sintonizamos?
¡La COPE!
¿Qué programa escuchamos?
¡Poniendo las Calles con Carlos Moreno y Pulpo!
¡Que somos
ponedores!
Carlos Moreno el Pulpo presenta Poniendo las Calles en COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Bueno, pues nos vamos hasta Salamanca.
César, muy buenos días a ti y a todos los agros.
Es agricultor y ganadero de ovino en La Muela, en Zaragoza.
Hola, César, buenos días.
Son las 7 noticias más importantes.
Queda esa denuncia también.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Saludos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
No te pensarás que las calles se ponen solas, el repartidor despertó antes que las farolas, Ángel y su pan. llevan ya en pie unas cuantas horas. Y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas mientras duermes ahí. Tantas almas que nunca aflojan, tú lo sabes bien. Cuando te despiertes, todo estará en su sitio recogido, nunca fallan. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas, hay alguien que barre tu acera. Barrenderas, transportistas, vigilantes y estudiantes, luchadoras que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas,
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Incluso a estas horas en Poniendo las calles nos damos cuenta que también están pasando cositas, ¿eh? Ahí te lo dejo.
Pasan cosas y Pulpo, hoy vamos a hablar de algo que nos saca de quicio. Uh-huh. Oye, que mira que hay cosas que nos pueden sacar de quicio.
Sí.
Pero hay una que nos lleva por la calle de la amargura a todos. Uh-huh. Y es, por ejemplo, el momento de buscar aparcamiento en un lugar que es difícil de aparcar.
Sí.
¿A ti esto no te pone nervioso?
Sí, y aparte todo el mundo se transforma. O sea, cuando está buscando un sitio para aparcar, se transforma y se vuelve la gente muy egoísta. Hay veces que yo he cedido el paso a un coche anteriormente. Ajá. Y ese mismo coche al que yo le he cedido el paso ha cogido y luego me quita la única plaza que existía en esa calle.
Total, total. Y se ha quedado más ancho que largo.
Tal cual, efectivamente.
No, es que la
y
verdad...
Y ya está bien.
Hasta aquí podríamos llegar. Ahí ya es cuando te bajas,
se
¿no?
Acabó. Y le quemo el coche.
La verdad es que hay veces que estás dando vueltas y llevas ya un ratito, 15, 20 minutos, y ves el sitio ideal. Y de la nada, no sabes cómo, te aparece otro coche y te lo quita delante de tus narices.
Sí, me calientes, ¿eh? No me calientes, de verdad, no. No, sí. No. Porque yo he estado educada. Porque tú sabes cómo soy yo. Y le podía haber mandado a tomar por culo, a la primera.
Mira por dónde manda la educación en el momento que tiene oportunidad, ¿eh?
Sí, sí, vamos. Y además que se entiende perfectamente, ¿eh?
Le dura... Sí, eso es cierto.
Sí.
Eso es cierto, que no hay circunloquios
sin
aquí.
Sin tapujos.
A las claras, ella te lo está diciendo tal cual lo siente. Y lo mejor de todo es que ha arrancado diciendo, pues yo soy educada, ¿eh? Pero que te manda a tomar por culo, pero ya.
Perfectamente, y luego te escupo.
Bueno, como Belén Esteban, todos hemos llegado a tener esos pensamientos, ¿no? Homicidas incluso. Los hemos exteriorizado. Exteriorizarlo. Bueno, exteriorizado.
Exteriorizado. Repite conmigo, bonita.
Vamos, que nos hemos sacado exterior. ¿Para qué negarlo? Y hay Pulpo como vayas con prisas, ¿eh?
Hombre.
Ahí sí que sale nuestra versión más kinky.
Que le voy a pegar dos joyas que le van a temblar las orejas. Que me dura menos que un chupacho en la puerta de un colegio. Eso es lo que me dura. Es pringa. Conmigo no se columpia nadie.
Nadie.
Conmigo no se columpia nadie sin que le dé dos galletas. ¿Me entiendes?
Bueno, sí, total. Pues esto pasa aquí y en casi todo el mundo. Y digo en casi, o sea, ahí se nos pone mala leche a casi todo el mundo al volante. Pero hay un lugar, un país, un Edén, un oasis en el desierto, que es Japón, en el que todo sucede al revés. Por lo visto, cuando van a trabajar, si ellos llegan antes de su hora, lo que hacen es aparcar en los espacios más alejados para que así quien llegue tarde o con el tiempo apurado tenga disponibles los sitios más próximos a la entrada.
¡Anda!
Mira, de verdad, entre la huelga inversa, que consiste en trabajar más,
sí,
y esto ya no nos cabe duda de que...
Somos seres de luz.
Sí, ¿esta sí, gente son seres de luz?
Sí, 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 pero qué raro todo esto.
Bueno, es que van a dejarte aquí en España la plaza buena si llegas tú tarde. O sea, tú llegas tarde, o sea, tú tienes que llegar a la COPE, se puede llegar a la COPE entre 8 y 9.
Sí.
¿Eh?
Sí.
Y a ti te dejan Valenzuela libre, sí, si eres de los que llega a las 9 menos 5.
Claro.
Y la gente aparca en el Retiro.
Claro, es que sí.
Sí, tú lo ves,
veo,
¿no?
Lo veo complicado, pero complicado, bueno, oye, soñemos.
Sí. Es que, no te digo más, es que si te apuras no es que no aparques enfrente de la puerta de casa y te has que irte lejos, es que no comes, ya. Ni te sientas en tu mesa si te tiene que compartirla. Ya. Claro, así nos va, porque lo de Japón, además de ser un gesto muy considerado, fomenta, Pulpo, un sentido de comunidad y colaboración que impulsa el éxito mutuo.
¡Bravo, bravo, 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 bravo!
Y eso hay que aplaudirlo y hay que felicitarse por ello, que haya alguna sociedad, en este caso la japonesa, claro, que actúa de esta manera tan buena. Claro. Si es que míralos, qué majos, pensando en los demás, cooperando unos con otros, ayudándose, diciendo a mi compañero Juanito, que llega siempre media hora tarde, le voy a dejar el sitio bueno para que según aparque pueda subir al trabajo, y así... claro, que no tenga penalización en el trabajo. Yo estoy segura que detrás de todo este mundo perfecto de convivencia tiene que haber gente que le echa morro y diga, pues yo me quedo un ratito más haciéndome el remolón y así encima tengo la mejor plaza de aparcamiento. O sea, es que no, o sea, además de despertarte más tarde, tienes la mejor plaza de aparcamiento.
Impresionante, impresionante.
Y lo que decimos, que como haya un español por ahí, no creo que deje escapar esta oportunidad así de buena de dormir 10 minutillos más.
Soy un bollito de canela blando y calentito.
Ay, no pienso salir de la cama.
Claro, no pienso salir de la cama y va a llegar tarde a posta. En fin, Pulpo, noticias así nos hacen ver dos cosas. Lo bonito y pacífico que podría ser todo si pensáramos más en los demás, en nuestro día a día. Y luego que los japoneses están hechos de otra pasta, son totalmente diferentes. Y además cree en la bondad ajena. Creen en que el compañero se ha despertado tarde, se ha quedado dormido, no en que lo haya hecho aposta. A mí me parece alucinante.
Sí, la verdad que es muy curioso.
Sí, sí.
Y hay que tenerlo en cuenta, sobre todo cuando vas mal de tiempo. ¿Qué quieres que te diga?
Sea lo que sea, nos sirven de ejemplo de lo que sí que hay que hacer. Pero aunque no. Me da a mí que aquí seguiremos peleándonos por los aparcamientos y gritando como verduleras maldiciendo.
Te voy a poner unas velas negras que te va a acordar de Lola Montero.
¿Tú le has dicho a alguien eso, que te haya quitado un aparcamiento? Maldecirle, te voy a poner dos velas negras.
En algún momento sí que he tenido alguna que otra discusión, pero sobre todo cuando ha habido mala fe por parte de la otra persona. Eso sí, sí que se lo he recriminado.
Algo más feo. Oye, ¿tú sabes que no se puede guardar aparcamiento un peatón?
Sí, sí, no puedes, claro que no puedes, no te dejan.
¿Y tú sabes la de gente cabezona que se pone en el sitio y le dices, perdone, que voy a aparcar? No, es que estoy esperando a mi padre.
No, es que no
ya,
se puede.
Ya, pero
hacer
es que
eso.
Te tienes que quitar, voy a aparcar, claro. Y luego ya que tu padre busque otro aparcamiento
o que venga
yo
antes.
Le entiendo, pero que es que, pues no hay manera, que lo tienes que atropellar a la persona,
sí,
prácticamente.
Bueno, hay gente que se ha quedado insertada lo que es en el parachoques.
Totalmente, que se te ha subido encima.
Sí, sí,
es tremendo.
Mal.
Bueno, nos vamos a ir con música. Vamos a escuchar a Melendi. Tú sabes que la música y el fútbol pues están muy unidos, ¿no? El Waka Waka.
Sí, claro.
Sí. La canción del arrebato del Sevilla.
Totalmente.
Todo esto nos suena. Bueno, pues en este caso es para celebrar el centenario del Real Oviedo. Una vez más, el equipo asturiano ha confiado en él, en el asturiano, en Melendi, para que componga un himno especial para homenajear esos 100 años de historia que se van a cumplir en 2026. Y digo una vez más porque hace 19 años ya creó una canción para el equipo de sus amores titulada Volveremos. Vamos a escuchar ahora el nuevo tema.
Venga, grande Melendi, en Poniendo las Calles.
Letras suficientes para que describa lo que se siente a las puertas del nuevo Carlos Tartiere. No es solamente un escudo, es amor verdadero, lo sé porque duele. También es una morena con una flor en un balcón. Visto de las cadenas, que es uno más con la afición. Los más viejos del lugar ya te iban a ver jugar cuando solo eras un crío. No pasaste frío, siempre hemos estado ahí, siempre luchando.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE.
estar informado.
En COPE estás escuchando un programa que se llama Poniendo las Calles. Ya no solamente que lo escuches, es que también lo haces, porque el que tú estés ahí significa que España no deja de producir y eres una pieza fundamental. Un abrazo y mucho ánimo a los vigilantes de seguridad, a nuestra Guardia Civil, a nuestros policías y a nuestros militares. Mucho ánimo y gracias por vuestro servicio. Mira, Ponedor, seguro que conoces y sobre todo sabes distinguir entre varias especies de animales que están presentes en nuestro país. Bueno, pues esta noche vengo a hablarte de una que a lo mejor es desconocida para ti, pero no para los expertos en ella. Y me estoy refiriendo al ejemplar de camaleón que se ha recuperado en el Centro de Control de la Biodiversidad de Málaga y al que además se ha insertado un microchip para poder identificarle. Aquí normalmente, es a otros animales a quienes se les inserta este pequeño dispositivo. Sobre todo la razón por la que resulta curioso que se haya hecho en este caso. Atención, porque Joaquín Santaolalla es veterinario, ha sido el encargado de hacerlo y Joaquín está como un ponedor más aquí en Poniendo las Calles, en la cadena COPE. Joaquín, buenas noches, bienvenido, gracias.
Buenas noches, Pulpo.
Sí, muchísimas gracias. Oye, ¿por qué habéis insertado un microchip a este ejemplar, pobrecillo?
Pues para poder hacerle un seguimiento, porque una vez que se recuperan en el centro de recuperación del camaleón en el Ayuntamiento de Málaga, pues una vez que están recuperados los devolvemos a su hábitat natural, devolvemos a la naturaleza, a su hábitat natural para que se reproduzcan y para que no se extinga la especie. Entonces, pues para poder hacer el seguimiento, pues es mucho más fácil con el microchip, porque así lo tenemos localizado y sabemos la viabilidad que tienen, dónde se mueven y es más fácil poder controlarlo.
¿Y qué puede aportar luego esa información? ¿Eso para qué vale? ¿Qué nos puede aportar al resto de humanos?
Pues es un proyecto que estamos haciendo de la mano de la Universidad de Málaga, para hacemos seguimiento. Entonces, una vez que están devueltos en su hábitat, después periódicamente, semanalmente, se van controlando. Entonces se vuelven a localizar, se le pasa el lector de microchip para saber que es el que nosotros hemos reintroducido y ver la viabilidad que tiene, pues cómo se desplazan, a qué zona, por qué zona se mueven y sobre todo pues que no haya peligros para ellos, para controlar que están bien, porque como es muy difícil verlo, pues entonces porque se camuflan también, que visualmente es muy difícil de encontrarlo. Entonces con el microchip se encuentran más fácilmente.
Sí, como más fácil. Oye, Joaquín, ¿y este microchip del que, es el protagonista de esta historia de radio que estamos contando aquí en Poniendo las Calles, este microchip es similar al de los perros y al de los gatos o no tiene nada que ver? ¿Es un microchip pues más acuático, más de anfibio? No tengo ni idea, cuéntame.
Es más pequeño. De un tamaño más pequeño. Pero después físicamente, la función que hace es de localizar al animal e identificarlo.
Vale. ¿Y por qué pensasteis en hacerlo? ¿Esto a quién se le ocurre?
Sí, para la ejecución del proyecto, porque es un proyecto de censo de camaleones en el término municipal de Málaga y de seguimiento de esta especie. Entonces, hacemos censo y seguimiento. Entonces, una vez cuando lo detectamos, se le implanta en el microchip y después ya se le hace el seguimiento para hacer un estudio de ellos, de cómo, por qué zonas se desplazan, cuánto tiempo viven, qué peligros tienen, qué amenaza pueden encontrar, para ver cómo es su biología, porque está muy poco estudiado, no se conoce con exactitud la biología de este reptil.
Claro.
Entonces, pues el proyecto pues contemplaba la identificación con microchip para hacerle un seguimiento y un estudio.
Ya. Joder, es que es fascinante esto. Aquí está Málaga a la cabeza de todo esto, también en las investigaciones. Me parece impresionante. Claro, ¿cómo suelen llegar estos camaleones? ¿Cómo suelen llegar? ¿En qué condiciones suelen llegar al centro?
Pues normalmente los suele traer la policía local, ciudadanos que se lo encuentran heridos, enfermos, fuera de su hábitat. Y también, la mayoría también nos los trae el CREA, el Centro de Recuperación de Especies Amenazadas de la Junta de Andalucía. Pues los ciudadanos se lo derivan a ellos cuando lo encuentran o avisan, pues entonces ellos lo recogen y como somos entidad colaboradora del CREA, del Centro de Recuperación de Especies Amenazadas de la Junta de Andalucía, pues entonces tenemos convenio con ellos y ellos nos ceden los camaleones enfermos o heridos para nosotros recuperarlos y ya una vez que están recuperados, pues devolverlos a su hábitat natural. Hemos reintroducido ya más de 1,000 ejemplares, porque con este centro de recuperación empezó a funcionar en el año 2011.
Fíjate, es que claro, yo estoy viendo aquí el informe, me llama mucho la atención, ¿no? ¿Qué es lo primero que hacéis, Joaquín, con ellos? Cuando llegan allí, cuando ya están en vuestras manos, cuando están en el laboratorio, cuando estáis ahí observando y preparando todo, ¿qué es lo primero que hacéis con ellos?
Pues lo primero que hacemos es una revisión sanitaria, uh-huh, ¿vale? Para comprobar cómo está su estado de salud y tratamiento que necesite. Lo desparasitamos, se desparasitan de rutina y después se le toman también muchas medidas biométricas, pues de peso, de tamaño, para ver la tasa de crecimiento, la tasa de evolución, el estado de hidratación, cómo están, tienen anemia, si están deshidratados, para ver también la ganancia de peso media diaria, para ver si van comiendo, cuánto van cogiendo de peso. Entonces se le hace ese estudio y siempre con el objetivo de recuperarlo y de, en el momento que están recuperados y en perfecto estado de salud, pues devolverlo a su medio natural, a la naturaleza. Es un reptil que está amenazado, entonces lo que queremos es que no se extingan, sino que cada vez haya más. Entonces, claro, pues siempre la zona en los hábitats donde lo vamos reintroduciendo, por eso es tan importante hacer el seguimiento, para que no haya peligro ni amenazas para ellos, que puedan desarrollarse adecuadamente y dejar descendencia, que puedan poner aparearse, puedan poner huevos, construir los nidos y para que al año siguiente pues haya poblaciones jóvenes de camaleones.
Qué maravillosa la naturaleza y el ciclo de la vida. Es maravilloso, Joaquín. Hombre, yo ya supongo, me imagino, que ahora lo que hacen es que viven, digamos, en una zona que se corresponde realmente con las condiciones idóneas para que puedan sobrevivir, ¿no?
Pero tenemos una zona de aclimatación en el que pasan varias semanas previa a la reintroducción en su hábitat natural, pero en la zona que tenemos es totalmente natural. Es una zona con árboles, plantas y sobre todo insectos para que ellos vayan comiendo. Entonces lo tenemos en condiciones de semilibertad. Está controlado porque de allí no pueden salir, pero es un espacio grande con más de 200 metros cuadrados y en el que tienen pues sus condiciones totalmente naturales para que cerciorarnos de que son totalmente autónomos, independientes y que van a sobrevivir por sí solos en la naturaleza.
Uh-huh. Hay características que me llaman mucho la atención. Esas características, ¿cómo tienen que ser el sitio en el que viven una vez ya están sueltos? Porque claro, me imagino que no valdrá cualquier sitio.
Pues mira, principalmente que no haya depredadores, ¿vale? Que el principal depredador son los gatos domésticos que viven asilvestrados, gatos. Pues esos son los principales depredadores, además de otros depredadores naturales, como pueden ser las lechuzas. Entonces, siempre lo tratamos de soltar en zonas donde no haya, realmente que no haya gatos, que no haya depredadores, y también que no haya otros peligros, como pueden ser los coches, sitios alejados de carreteras y de caminos que estén muy transitados, porque también se detectan todos los años muchos camaleones atropellados en las carreteras. Y entonces, pues, tiene que ser la zona siempre que esté alejado de carretera para evitar los atropellos. Sitios que no haya contaminación, que no se fumigue, o sea, que no haya cultivos que sean muy intensivos y se fumigue mucho con herbicidas o con insecticidas, con productos químicos que también pues son tóxicos para ellos y acaban con su vida.
Joaquín, honestamente, yo me siento muy malagueño. Me tienes que permitir que me dirija a ti así, porque yo soy hijo adoptivo de Estepona, pero además siento Málaga como una parte de mi corazón, ¿no? Y entonces esto es muy, muy importante. Pero realmente, joder, Joaquín, ¿qué tiene Málaga de especial para que también esta especie se encuentre allí, esta especie quiera estar allí, en Málaga?
Pues sí, es por su hábitat. O sea, el camaleón actualmente solamente está presente en la costa de Huelva, Cádiz y Málaga, ¿vale? Pero en Málaga es donde tienen más extensión, tienen más hábitat. Y ellos normalmente, es que al ser como buen reptiles que son, necesitan su hábitat que esté cercano a la costa, de temperatura suave, son muy sensibles a los cambios de temperatura, a las diferencias de temperatura de la noche al día. Entonces ellos solamente viven en el litoral, en las zonas costeras, ¿vale? Donde tampoco haya mucha variación de temperatura, inviernos que sean suaves. Entonces ellos solamente viven eso, en las zonas costeras. Y el problema que tienen en la costa es la presión urbanística, porque las últimas décadas pues la presión urbanística les ha quitado mucho territorio de su hábitat. Entonces pues aquí en Málaga, pues por las condiciones climatológicas y medioambientales, pues se han adaptado a vivir un poquito más en el interior, no en la franja costera. Huelva y Cádiz pues también se encuentran en el litoral de esta provincia.
Sí. Y claro, ¿podemos entonces verla en otros lugares? ¿Tú crees que podemos encontrarla? La.
No, este camaleón no. Este es el chamaleón. Es autóctono y endémico de aquí de Andalucía. En otros países podemos encontrar otras especies de camaleones, pero no es chamaleón. No son, habrá otras especies de camaleones, pero no es esta especie, es otra especie diferente.
Desde luego que sí, Joaquín. Esto es impresionante. Joaquín, te doy las gracias por pasarte por este programa de radio, por Poniendo las Calles. Eres veterinario, eres Joaquín Santaolalla, un grande. Y de verdad, gracias por estar aquí, sobre todo por explicarnos la labor que hacéis con todos estos ejemplares. Cuídate mucho y gracias.
Muchas gracias, Pulpo.
Gracias a ti, Joaquín. Que vaya bien. Seguimos poniendo las calles, seguimos acompañando a la gente que está con las mercancías, a la gente que está en los mercas, la gente que está en los barcos, la gente que no puede dormir. En fin, que somos ponedores, que levantamos España y decimos bien alto y con orgullo, ¡viva España!
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
That's what you want.